Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Antes que nada, saludo a la productora Francine Sarrapi, para que después no esté aquí uno de nuestros amiguitos haciéndole la barba. Guillermo Vázquez Janda, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Francine.
¿Cómo estás, José Luis?
Bien, Eduardo, bien, Guillermo.
Un saludo, ya sale sobrado.
Aprovecho la ocasión para hacer este reiterativo el saludo a Francine Sarrapi.
No, ya.
Ya está, te ganamos.
Está quemado tu saludo.
¿Sí?
Ya, pues sí. Vela, está sacando su caja de Kleenex para la tristeza que la invade. No, ya. Hola, Francine. Hola a todos allá. Quiero hablar sobre el caso Teochitlán, que no es la primera vez que lo platicamos, pero desde que este caso explotó en los medios el 5 de marzo pasado, después de que un grupo de buscadores, guerreros buscadores, entra además sin permiso, pero entra porque supuestamente estaba protegido por la inútil Fiscalía de Jalisco, comandada por un inútil llamado Salvador González de los Santos, que hasta el día de hoy, tengo entendido, no ha podido entregar el caso a la Fiscalía General de la República, o porque no quiere, o porque está escondiendo algo, o porque su institución es un verdadero desorden. No ha podido entregarlo, hoy se dijo en la mañanera. Pero en fin, todo esto explota, entran los buscadores, dicen hay fosas clandestinas, hay hornos crematorios, etcétera, etcétera. Su apreciación de no expertos, es lo que dicen. Pero los medios de comunicación explotan con, yo no sé si periodismo o circo mediático. Este programa, yo no hablo por demás programas ni otros medios, yo hablo por este programa. En este programa en ningún momento dimos validez a lo que estaba difundiendo en otros medios. Es más, dijimos que se haga la investigación, que haya allá adentro. Porque, por ejemplo, la BBC, la muy prestigiada medio de comunicación británico, es la que le puso el Auschwitz mexicano al rancho Izaguirre. El periódico El País habló del inventario del terror que se encontró ahí. Yo entiendo que los medios quieren tener audiencia y que la gente los lea, los consuma, los escucha, pero tiene que haber un momento de responsabilidad, ¿no? Estás hablando de desaparecidos, estás hablando de mucho dolor humano. Y se convirtió en un circo mediático. Apenas la semana pasada, no sé, jueves o viernes, un grupo de periodistas que fueron invitados por el fiscal general de la República, cuyo anfitrión en el rancho fue la inútil Fiscalía de Jalisco, llegaron, dicen, y hoy se denunció que la Fiscalía primero le abrió la puerta a reporteros de Televisa y de Latinos. Si eso es cierto, ya tiene otra cosa más que explicar el inútil de González de los Santos. ¿Por qué deja entrar a dos medios? Claro. ¿Por qué los privilegia y no deja entrar a todos los demás? Aquí Fórmula, la reportera de Ciro Gómez Leiva, reportó que fue un desastre de visita. Desorden por todos lados. Y hoy en la mañana dos o tres periodistas, creo que la mayoría de ellos de redes sociales, dijeron que fueron, pues que vieron, que no vieron nada que se pareciera a un crematorio o fosas de entierros, aclarando que ellos no son expertos. Y eso es bueno. Y lo peor es que me pregunto, no es la primera vez que esto ocurre, ocurre con demasiada frecuencia. El caso más sonado que vino a la memoria fue el de 2017, después del temblor de septiembre. ¿Se acuerdan de la niña Frida Sofía?
Sí, claro.
En este programa nunca mencionamos a la niña Frida Sofía. ¿Por qué? Porque cuando yo vi que no aparecían los papás de la niña Frida Sofía, deduje pues, que no existía la niña Frida Sofía. Uh-huh. Pero muchos medios, muchos comentaristas, muchos reporteros, etcétera, dale y dale con la niña Frida Sofía, que nunca existió. Entonces, entiendo, estamos en negocio, el periodismo tiene su negocio, se busca tener audiencias, porque a mayor audiencia tienes anunciantes, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero tiene que prevalecer cierta responsabilidad, cierta ética periodística y gran profesionalismo. Aquí lo más grave tal vez no es el circo mediático que se armó. Lo más grave es que en México haya más de 124 mil desaparecidos, tal vez 150 mil. Dicen que ya nos van a actualizar la cuenta, ojalá. Lo más grave es que el Estado mexicano, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados, abandonaron su responsabilidad de buscar a los desaparecidos y se lo dejaron a los deudos, a los parientes de los desaparecidos.
Y sin apoyos.
Y sin apoyos. Aquí una vez yo hablé con la responsable de desaparecidos en Sonora uh-huh. y dijo cómo le rogaban al gobernador, otro inútil, que fue secretario de Seguridad Pública con AMLO. ¿Cómo se llama?
Alfonso Durazo.
¿Tu cuate? ¿Es tu cuate?
Cuate.
Alfonso Durazo. Le pedían, oiga, un trascabo, ¿no? Para poder, uh-huh. por en vez de estar con pico y pala, pues un trascabo llegas y quites la tierra más rápido. No hay dinero. No hay dinero.
Para eso, porque para otras cosas
hombre, sí hay. Para eso sí hay. Entonces, la cosa es, hay que visibilizar las cosas, estoy de acuerdo, pero con fundamentos, con bases, y no caer en el circo que vimos durante los... Lo hemos visto, llevamos 19 días de circo.
Sí.
Hay que preocuparnos por lo que está ocurriendo y hay que nosotros informar con rigor, con veracidad y no irnos con las fintas.
Y en otro contexto lo hemos platicado en varias ocasiones, en dos sentidos. Uno, la regla número uno del periodismo es verificar. La dos es verificar y la tres es verificar. Y cuando no se está completamente seguro, esta famosísima frase que acuñaste, se dice, se rumora y se comenta.
Pues sí, porque, oye, llamar esto un Auschwitz mexicano...
No, bueno.
No tienen vergüenza.
No tiene proporción.
El de la BBC que lo inventó uh-huh. y los demás que como pericos lo copiaron, no tienen dos centímetros de frente, dos dedos de frente. Lo que se cometió en Auschwitz fue un genocidio calculado de más de 1 millón de personas.
Sistemático, no, organizado.
Y en el rancho Izaguirre no sabemos qué pasó. Y si fue un campo de exterminio, pues no puedes comparar cientos de muertos. Uno es demasiado, uh-huh. pero uno con un campo me mataron a 1 millón de personas sí. por sus características raciales. Todos estos inventos del nazismo, ¿no? Mataron judíos, mataron gitanos, mataron gentes con problemas emocionales. Terrible. Yo no sé qué pasó en el rancho Izaguirre, no voy a decir qué pasó. No sé, voy a esperar y con mucho escepticismo a ver qué nos dice la Fiscalía General de la República.
Pero hoy el secretario de Seguridad en la mañanera dijo, a ver, no tenemos indicios de que era un campo de exterminio, lo cual no es limitante... de que se pudieron haber matado algunas personas ahí. Pero como tal, un montaje de campo de exterminio, no.
No hay,
no hay,
indicios,
no hay argumentos.
Y Omar García Harfuch dice, no tenemos indicios. Uh-huh. ¿Y quién es él para decir no tenemos indicios? Y hago la pregunta, porque quien nos lo puede decir es, después de los peritajes correspondientes, la Fiscalía General de la República, no el Secretario de Seguridad sí. Pública. La verdad.
Totalmente de acuerdo.
José Luis.
Desafortunadamente para México la noticia ya trascendió.
No.
Con la BBC y con El País y todo esto. Y entonces el daño reputacional ya está hecho. Pero a los deudos les debe el país, sea el gobierno del estado o la fiscalía, la verdad.
Les debe la verdad. Y si no, la conocen, que la averigüen. Porque sí me resulta muy sospechoso de que hasta el día de hoy... la Fiscalía de Jalisco no haya entregado todo el expediente. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué esconden? ¿Qué ocultan? ¿A quién defienden? Pregunto.
Sí.
Capaz de que nomás son unos inútiles y tienen, como no sé, recuerde Francín, cuando eran las muertas de Juárez, uh-huh. de repente aparecieron restos humanos en un archivero. Porque la Fiscalía del Estado de Chihuahua en esa época se encontraba, o sea, se nos perdió una vértebra, pues ahí échala. No, es que así es México, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a los mensajes y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Todo me recuerda
vos. Aquí estamos de regreso y 6 minutos después de la hora. México es un país que hay mucha violencia. No lo podemos negar. Índices de homicidios muy altos. Han bajado ciertos delitos como el secuestro, pero han aumentado otros como la extorsión. Y a ver si el extorsionador no le das, pues te puede matar. Pero ahí están los datos que están dando el actual gobierno y tasa de homicidios. Bueno, el número de homicidios va para abajo. Hay que ver si la tasa de homicidios va para abajo. Me imagino que también va para abajo. Muchos de los delitos que se reportan mes tras mes van a la baja. La extorsión es uno que va para arriba. Por eso hay que agarrar a los extorsionadores y hay que denunciar las extorsiones. Se dio a conocer el índice global de terrorismo y curiosamente, en lo que a terrorismo se refiere, México es más seguro que Etiopía, que Etiopía, que Dinamarca, que Finlandia y que estos países. Solamente hay, de 100 países, solamente hay 17 que sean más seguros. En lo que actos de terrorismo se refiere, y 81 donde es más probable, José Luis, que seas víctima de un acto terrorista.
Sí, mira, el
define el terrorismo para que
el tema es importante, ¿no? El tema es importante porque usamos la palabra y dependiendo de la definición de la palabra, pues uno va clasificando si técnicamente es un acto no terrorista.
Este índice no usa las estúpidas definiciones de Donald Trump, ¿verdad?
Bueno, el fin de semana, fíjate, el fin de semana Donald Trump dijo que aquellos que están cometiendo actos de vandalismo contra autos Tesla en Estados Unidos, que se cuiden, porque a lo mejor los van a acusar de actos de terrorismo que podrían tener 20 años de prisión o más. Y los podría mandar a cárceles en El Salvador.
Ya lo perdimos hace rato ese cuate, ¿no? A ver, yo estoy en contra del vandalismo, estoy en contra de que la gente dañe un Tesla, ¿no? Pero si lo haces, bueno, es vandalismo, es un delito.
Sí,
pero
claro.
No es terrorismo. No es para que te mande 20 años, y menos al país que tiene este dictador Sucho Bukele, donde los derechos humanos no se respetan. Pero ya para nada, ¿no? Pero bueno, todavía nos quiere dar clases de mequetrefe de cómo gobernar a un país.
Sí, claro. En fin. Bueno, en términos generales, Eduardo, audiencia, Guillermo, un acto de terrorismo.
Hay que ser congruente.
Gracias por recordarme. Un acto de terrorismo es aquel que es perpetrado no por el Estado o el gobierno, sino por una organización independiente que tiene fines ideológicos, religiosos o políticos.
Sí, eso es el terrorismo.
Eso es el terrorismo. Entonces, se habla de...
Y que va dirigido contra la población civil.
Y que va dirigido contra la... para provocar miedo.
Y provocar terror.
¿Terror? Es pues la definición.
Es terrorismo. Sí.
Entonces, es violencia intencional con objetivos políticos, ideológicos o religiosos, ataques contra civiles y el uso del miedo como herramienta de... convencimiento o no convencimiento.
Que los cárteles pueden meter miedo, pues claro.
Comentas.
Pero no tienen... Su agenda es únicamente hacer dinero.
No es ideológico.
No quieren cambiar el sistema político.
No es religioso. Nada. Ok.
Quieren manipular el sistema político.
Sí, claro, claro.
Pero que agarren a sus candidatos.
Al final las narcomantas lo que hacen es eso, provocar miedo. No sé necesariamente qué relación hay con actos...
No es terrorismo.
Pero bueno... ¿Qué es lo que nos reporta este índice, además de los datos que acabas de dar? El país con mayor actos de terrorismo en el mundo es Burkina Faso.
¿Burkina qué?
Faso.
¿What?
Está en África. Es una zona que se llama el Sahel, en África. Que,
o sea, abajo del Sahara.
Abajo del Sahara hasta Sudán. Uh-huh. Y Burkina Faso es el número uno. Y luego los que también están con mayor índice de terrorismo son Pakistán y Siria. Entonces, Burkina Faso, Pakistán y Siria. Efectivamente, México está en un lejano lugar 82. Uh-huh. Entonces, yo al final del segmento anterior mencionaba que lo que acaba de pasar en el rancho Izaguirre le ha dado un daño reputacional a México, que en realidad en esta materia, independientemente de la inseguridad, no se lo merece porque no son actos de terrorismo. Es crimen organizado, como conjetura, uh-huh. pero evidentemente pues hay países, para que la audiencia entienda, México tiene el mismo riesgo de terrorismo que Austria, que está en Europa. Habiendo dicho lo anterior...
Hay menor riesgo de terrorismo en México que en Estados Unidos.
Sí,
sí, claro. Para que el señor sí. Trump empiece a ver a su país como lo que es. Porque él libera terroristas del 6 de junio, los libera uh-huh. porque lo apoyan a él. Lo cual tal es el terrorista es Donald Trump, ¿no? Pues no sé. A ver, si tú liberas terroristas, porque lo que fue el ataque el 6 de enero...
Pero es que los criminales también son seres humanos.
¿Eh?
Los criminales también son seres humanos.
Esto lo estoy negando. Pero que fue contra el Capitolio de Estados Unidos un acto terrorista. Buscaban tumbar al gobierno.
Y buscaban un fin político, infundir miedo y todas las características.
Y Trump los perdonó, ergo... Trump es un terrorista.
Sí, camina como
siguiendo pato. La lógica del mequetrefe este, ¿no?
Si camina como pato, es pato.
Sí.
Ahora, las zonas del mundo que más han crecido en terrorismo, uh-huh. curiosamente, regresando al ejemplo que dábamos de Austria, es Europa. Europa del 23 al 24, porque este índice de 2025 uh-huh. toma datos del 24. Europa es de los que más han subido, han más que duplicado los actos terroristas. Y precisamente esta zona de el Sahel en África es la que es la más peligrosa del mundo, junto con el Medio Oriente, comentaba yo, Afganistán y Pakistán y Siria, y algunos países del sur de Asia. Es donde se ha concentrado la mayor incidencia del terrorismo.
Es muy importante hacer notar que organizaciones terroristas son Al-Qaeda, el sí, Estado Islámico.
El Estado Islámico es el más violento.
Estado Islámico y Al-Qaeda en sus diferentes concepciones, porque ya tienen... Es como las religiones, ¿no?
Y Hamas también.
Y en Hamas, actos incluso fuera de su territorialidad.
Hamas y el que está
Francia.
En Líbano.
Sí.
A ver, uh-huh. a ver, a ver. Ahí tú tienes unos parientes, ¿no?
No recuerdo cómo se llama.
Está bien.
Pero bueno... Entonces,
Hezbollah,
son toritos.
Hezbollah.
La parte que es relevante para México es que es importante que México, como un país que quiere ser un imán que atrae inversiones, uh-huh. tiene que contrarrestar, me parece que a través de los portavoces de las embajadas de México, que México no es un país terrorista y que tiene problemas de seguridad, pero no claro. de terrorismo. Y en ese contexto, pues es un país que, como ya se dijo, tiene menor riesgo de un acto terrorista que de países como, pues no sé, Israel, Rusia, Chile.
Estados Unidos.
A ver,
Colombia,
ahí te va, Estados Unidos. Ahí te va el top ten. ¿Oíste? Top ten. ¿No? El hit parade de los países con problemas terroristas. El que tú mencionaste, Burkina Faso, Pakistán, Siria
uh-huh.
Mali, Níger, Nigeria, Somalia, Israel, Afganistán y Camerún. Están en los primeros 10 lugares. El Reino Unido está en el lugar número 41. Estados Unidos en el número 34. O sea, Chile en el 21. México está ¿hasta qué?
El 82.
El 82. O sea, tampoco estamos así felices tañendo las campanas.
Australia, el 46.
O sea, esa es la realidad de las cosas. Puede haber violencia. Como ejemplo, en Bolivia hay violencia, pero en Bolivia no hay presencia de terrorismo.
Haciendo el cambio de definición, por supuesto. Y yo pondría también sobre la mesa el tema de que, de alguna manera...
En Cuba no hay, porque si...
en Cuba no hay.
En Cuba, porque si protestas, te suena la guagua.
Bueno, Suecia, lugar 50.
¿Por qué? Porque están muy cerca y los países donde hay terroristas, la mayoría de ellos islámicos, a diferencia de los 60, 70, 80, que eran terroristas muy ideológicos... Uh-huh. Políticos, ¿te acuerdas? Los grupos de superizquierda, comunista, etcétera. Hoy son más bien de tinte religioso islámico.
Correcto.
Y que actúan fuera de sus fronteras.
Sí, porque el gran enemigo para estos países es Europa, la Europa cristiana, vamos a decir, claro. Que no se haya muy cristiana, pero es Europa cristiana. Estados Unidos, que apoya sin ver a Israel. Uh-huh. Y algunos países de Asia que están demasiado amarrados a Estados Unidos. A México la verdad no nos pelan los terroristas, hay que decir.
Sí, pero lo que yo quería platicar, por el tema de cuidarle la frontera a Estados Unidos, tenemos parte pues de una colaboración en materia de no dejar pasar eventuales terroristas. Más allá de la migración normal, me refiero.
No, y está bien, no queremos terroristas aquí. Aunque vayan de turistas.
No, van de paso. ¿No? Aquí no se quedan.
Pero no los queremos ni de paso, la verdad, ¿no? ¿Para qué los queremos? Pero así está el asunto, para concluir, José Luis.
Los cuatro lugares con mayor actos terroristas son Burkina Faso, Pakistán, Níger y Siria.
¿Y dónde puedo ver todo este estudio?
En el Instituto para la Paz y la Economía, que tiene su sede en Australia.
Que yo me lo encontré en un sitio que se llama relief.web.int. También hay. Es que varios lo han difundido el día de hoy.
Este índice es el del Instituto de
para la Paz. Mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Siguen problemas para el abasto de medicamentos en nuestro país. Tengo que añadir que hay un problema de abasto de medicamentos alrededor del mundo. La pandemia, de por sí había ya ciertas faltantes de medicamentos antes de la pandemia.
Sí, claro.
Pero la pandemia llegó a complicar el asunto. Rompió muchas de las cadenas de producción. Además, muchas de las materias que utilizan, materias primas, muchos medicamentos, vienen de China. Fíjate, para colmo, ¿no? Vienen de China.
De India.
Y de la India. Donde pues viene, como que viene una guerra comercial contra estos dos por parte de Estados Unidos. Hay faltantes en el mercado mundial de medicamentos contra el cáncer. Hay faltantes de analgésicos. Hay faltantes.
¿Sí?
Estoy haciendo una investigación y uno de estos días lo voy a traer. Uh-huh. Pero el problema sí es muy grave. Seguimos pagando el precio de la pandemia. Y se nos olvidó que después de la pandemia de principios del siglo XX, tuvo consecuencias 10, 15 años después. Nosotros creímos que ya salimos a la calle y se acabó. No, hay serias consecuencias económicas.
Sí, claro.
Y sobre la producción de medicamentos. Y a eso añádele a funcionarios que no dan una, pues se complica el asunto, ¿no? O presidentes que inventan una bodega donde... ¿Se acuerdan? Van a estar todos los medicamentos del mundo. ¿Se acuerdan de esa promesa?
Pero, por supuesto.
Con López Obrador. Todas las medicinas del mundo van a estar ahí. Obviamente no le habían dicho de que nadie sabe a ciencia cierta cuántos medicamentos hay en el mundo. Porque es increíble. Pero él ya sabes.
¿Sí?
Y vamos a tener servicios médicos como los de Dinamarca. Bueno, él ya se fue. Uh-huh. Y está en su rancho, dicen ahí. Dice que escribiendo sus memorias. Tiene alguien que se le escribe, pero no importa. A ver, Guillermo, ¿qué pasa en Birmex?
El antecedente viene a colación porque hace poco tiempo se realizó la llamada megalicitación de medicamentos donde se juntó a todas las dependencias. Uh-huh. Birmex, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud.
Veintitantas dependencias, ¿no? Creo.
Dirigida particularmente por la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro y el subsecretario de Salud Eduardo Clark. ¿Cuál era el objetivo? Evitar la corrupción y el abasto. Sucede que cuando se da la megalicitación, solo se asigna directamente, me refiero como producto de la misma, un 40%. Y esto, hay que decirlo, es una trampa. Cuando tú licitas y entregas la asignación al que ganó, lo que queda libre lo puedes asignar directamente ya a criterio de la dependencia sin competencia.
¿El otro 60%?
Sí. ¿Por y qué? Se dice, se rumora y se comenta que eso fue deliberado por algunos participantes para que les quedara ese 60% para poder hacer negocios, porque el 40 que sí se...
¿Tú quieres seguir escuchándolo?
No, es el contexto.
Que en México hacen negocios.
Es política. El contexto. Es el contexto. Porque ese primer 40% que vigilaron Clark y Raquel Buenrostro se hizo bien, con los precios adecuados, con las claves adecuadas y los proveedores. Pero deliberadamente se diseñó para que no todo saliera bien y lo demás pues ya lo asigne directo cada dependencia.
¿De quién dependía el 60%? ¿De cada dependencia o de Birmex?
Es que la licitación era conjunta. Digamos que si le vamos a echar la culpa a alguien, no le podemos echar el 100% de culpa a alguien en particular. Estamos hablando de una serie de complicidades.
Culpas diluidas.
Que ante la serie de denuncias... La presidenta ya dio la instrucción de que esto se revise, se analice y que si es necesario, se revierta el procedimiento.
¿Pero le van a hacer caso?
Yo supongo que sí.
Y luego la pregunta con mala intención. La presidenta está metida en tantos líos.
Bueno, sí.
A ver, tiene lo de los aranceles, tiene lo de los desaparecidos, tiene lo del problema de flujo de efectivo para las arcas públicas. Tiene, bastantes problemas tiene.
Bastantes.
Para poder saber... Si le están haciendo caso en Birmex, ya no le hicieron la cosa la primera vez.
Es un hecho.
Bueno, entonces...
Veo en positivo que esté dando la instrucción de vigilar, revisar. Y si es el caso...
¿A quién le está dando la instrucción?
A todo el aparato, empezando por la secretaria de
la
Función
Pública.
Pero
el primer aparato fue el que parece que no lo hizo bien.
Hay complicidades de por medio y una de ellas...
Supuestas complicidades.
Sí, supuestas. Y una de estas derivaciones tiene que ver con que... Lo voy a decir coloquialmente, puso la mano sobre el escritorio en el caso de Birmex, donde el director Iván Olmos, por cierto, que venía del gobierno de la ciudad con ella, y la directora de administración, Emma Luz López, tenían un pleito casado, abierto, enfrentado, de cosas que Birmex tenía que hacer, y la señora decía, no se hacen porque no se va a venir.
¿Cuál señora?
Emma Luz López.
Bien, porque de repente la señora va a decir que la presidenta...
Emma Luz López, ¿no? Directora de Administración y Finanzas de Birmex.
De Birmex.
Que abiertamente, y eso ha trascendido, no lo digo yo, abiertamente se identifica como gente cercana a Andy López Beltrán.
¿Andy qué?
López Beltrán.
¿Andy qué?
López Obrador Beltrán.
Ah, por favor.
Corrijo adecuadamente.
Por favor, claro.
Bueno, y sí. Para...
¿Tú crees que si fuera Andy López alguien... ¿Daría un quinto por él?
Ni así, pero bueno.
Andy López Obrador Beltrán.
Ni así, pero bueno. El caso es que para poner orden, la presidenta va a designar, ya pidió licencia como diputado federal, a Carlos Ulloa, que hay que decirlo, una gente muy cercana de su confianza, fue su secretario particular, su secretario de Desarrollo Urbano, era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y se especulaba y se decía que iba a ser el director del Infonavit, pero como ya sabemos que hubo algunos arreglos políticos, se quedó de diputado.
Oye, ¿no se dice, se rumora cuándo se va del Infonavit el agrónomo?
Se dice, se comenta, se rumora que el año que entra.
Tú porque eres el experto en el se dice, se rumora, pues te lo
Pero pego. Últimamente le vengo atinando a todo, ¿eh?
Sí, con meses de... Con
la seis, mosca, la mosca, la
oye,
mosca.
Con seis meses de diferencia.
Yo tengo una mosca.
Bueno, pero... sí, lo de Octavio Romero dice que el año que entra. Lo de Carlos Ulloa sí lo dijiste hace unos,
¿sí?
Hace unos días.
Sí. Bueno, el asunto es que lo va a designar director de Birmex. Y creo que...
¿Lo va a designar o ya lo designó?
No, todavía no se hace el anuncio oficial, pero puedo confirmar porque ya corroboré con
pero
fuentes directas.
¿Pero Ulloa ya se fue o todavía
ya,
no?
Ya, él ya pidió licencia a la Cámara de Diputados. Okay. Y de hecho, el día que la pidió, sus compañeros diputados lo empezaron a felicitar y a desearle una buena gestión en Birmex.
¿Y qué pasa con Iván Olmos?
¿Adiós?
¿Está enterado?
No, claro que ya está enterado. Ya, claro que ya
pero
está enterado.
¿Pero no se ha ido?
No, todavía, porque el anuncio oficial se hará mañana o pasado. La que yo creo que debe de estar, la que debe de estar sudando frío.
Todo esto es, se dice como ese rumor.
Sí. La que debe estar sudando frío, pienso yo, es Emma Luz López, porque aparte que se va a quedar sin chamba.
No, se va a ir a Morena a trabajar con Andy López Obrador Beltrán.
Nada más que si la Secretaría de la Función Pública hace la investigación que se ordenó, la que firmaba los contratos era ella. Y yo creo que si la investigación llega al fondo, algo van a encontrar. Independientemente de que tenían un pleito con Olmos y un bloqueo, puse el ejemplo hace unos días. Cuando la medicina llega, tú tienes que tener ciertos sensores de temperatura porque no toda puede estar en el mismo lugar.
No, hay unos que requieren súper frío.
Es norma de Cofepris tenerlo. La señora desde noviembre no quiere comprar los termómetros. ¿Razón? Porque no quiere.
No le
da la gana.
No voy a decir nada. ¿Tú te imaginas por qué no quiera comprar termómetros, José Luis?
No me imagino, pero... Y ¿tú? Tampoco conozco del caso, pero a nivel conjetura, porque he manejado procesos en el sector público. Efectivamente, la parte que no es asignada, que se declara desierta, queda al escrutinio o a la voluntad, pero la presidenta puede ordenar que independientemente de que asista el procedimiento, se haga otra vez en el 60%. Sí. Ahora, nunca llegas a asignar el 100%.
De hecho.
Porque hay una parte de las licitaciones que es tan poquito que nadie ve que sea negocio y simplemente no lo ofertan y no se pelean por ese cacho. Desconozco.
Pero una buena licitación incluiría, o sea, me vas a vender esto que es un gran negocio. Y aquí hay un cachito que no es tan buen negocio, pero incluso.
Claro, correcto. Porque además.
Lo mezclas.
Se podría hacer.
Hay medicinas que tienen márgenes de utilidad muy pequeños.
Sí, claro.
Y que en todo caso el negocio es el volumen. Y efectivamente, como bien dices, utilizando esa estrategia, la presidenta lo que ordenó es, a ver, me paran el procedimiento, lo analizan, lo investigan, y si es necesario revertirlo y volverlo a hacer, se hace. Sobre la parte,
que
se declaró
comentario que
desierta.
Ya hiciste, yo tengo impresión de Eduardo Clark.
Esta Emmaluz López no es novia de alguien, ¿verdad?
No, pero... Bueno,
es que entre que te dicen que la novia
se
no
autodefine.
No, es que... Este sexenio está resultado que hay muchas novias de senadores, diputados.
¿No aplica?
No, y novias de director del Seguro Social. Digo, es un gobierno...
Romántico.
Romántico.
¿Qué Peña ni qué...?
No, Peña ya se quedó atrás, ¿no?
Bueno, pero se autodefine y es público como gente cercana a Andy López, López Obrador Beltrán.
Bueno, está bien, pues, no niego a sus amigos, pero eso no debería ser... la vara con que sea medida su eficiencia. Si ella tiene este cargo de gran responsabilidad, que es la directora de Administración y Finanzas de Birme, me imagino que ha de tener un currículum, quita el curry, para tener ese cargo, ¿no? Porque si nomás tiene el currículum sin el curry, pues no, ¿verdad? Digo, pregunto.
Yo creo que sus horas están contadas. Supongo que la llegada de Ulloa va a implicar una limpieza de personal. Aparte de investigar, revisar y poner orden, creo que va a poner orden en general.
Bueno, ojalá, porque este país sabemos que llegan, se van y no pasa nada.
Y mira, yo conozco...
Impunidad.
Directores, exdirectores de hospitales y los faltantes son...
No, terrible.
Increíble.
Terrible. Y el IMSS y Bienestar, que nos lo están cacareando... lo he comentado, tengo un amigo que llegó y dijo, la verdad está mejor la clínica donde iba mi perro, una clínica veterinaria.
Terrible.
¿En serio?
Terrible.
Camastros en el suelo, o sea, pero ya sabes, nos lo quieren vender como, casi como Dinamarca, casi, casi. En fin, ojalá se hagan estos cambios y sea para bien. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Justamente hace 31 años, más o menos a esta hora, estaba yo con el dentista. Y de repente entra la asistente del dentista y me dice, le dieron un balazo a Luis Donaldo Colosio. Le dije, oye, ¿tienes una tele, un radio? Tenía una tele, se prendió la tele y se estaba dando la noticia que Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del PRI a la presidencia de la República, había sido baleado en Tijuana. Vine a Fórmula, estaba Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá del, del chiquito, el abuelo del más chiquito, pues diciendo y lucubrando y diciendo que tal vez la bala no había penetrado bien porque había entrado, o sea, nomás Pedro Ferriz de esas cosas, ¿no? Que la bala había entrado por la parte de atrás de la oreja y que ahí el hueso era más grueso y que seguramente no era grave. Yo decía, ¿dónde tiene la cabeza Pedro Ferriz? Que siempre me cayó muy bien él. El hijo y el nieto, digo ya, no heredaron la gracia y la simpatía de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Son, ahí están. Viven fuera del país porque están tan convencidos en el cambio que se pelaron. Digo. Entonces llegué y pues la empresa le dijo gracias Pedro Ferriz y me senté yo. Yo en el camino había hablado con un neurólogo y le había preguntado qué tan grave puede ser una herida de bala en la cabeza. Y me dijo, por lo que estoy averiguando, la bala penetró hasta el cerebro y si es como yo imagino, el tipo antes de caer ya estaba muerto. Y seguramente, si no está muerto, lo está manteniendo con aparatos, pero cerebralmente ya está muerto. Okay. Obviamente era otra época, no, nadie lo decía. Salinas tenía que armar su teatrito, hasta dentro del teatro, hasta nos dijeron en un momento dado que había un helicóptero que estaba despegando de San Diego para llevar a Luis Donaldo Colosio a un hospital del lado gringo, cuando Salinas y su camarilla sabían que Luis Donaldo Colosio estaba bien muerto. Pero no sabían, realmente fue una crisis que viste una parálisis como la de los sismos del 85, la misma parálisis, no sabían qué decir. Hasta que recuerdo que en un momento dado mi inolvidable y queridísimo amigo, quien era vicepresidente de operaciones de Grupo Fórmula, atrás de la cabina, me hizo una señal así de una cruz. Ahorita me río, pero en esa época no era para reír. Diciéndome ya, ahora sí ya está muerto Luis Donaldo Colosio. Y a mí me tocó aquí en Fórmula tener que dar la noticia. Fue... Me han tocado muy malas noticias en Fórmula, desafortunadamente.
Todos recordamos ese día, ¿no? De nuestra generación.
Sí. Y bueno, pues Luis Donaldo Colosio. Ya después vino el proceso de mitificar a Luis Donaldo Colosio, de por lo que iba a ser el Mesías Redentor.
¿Martirizar?
No, martirizar, pero además él no era, casi ponerlo que él no era del PRI. Él iba a cambiar todo, ¿no? Pero en fin. Pero son 31 años, qué rápido pasa el tiempo. Rodrigo Menéndez Cámara, desde Mérida, nos tiene su comentario alusivo a este 31 aniversario. ¿Qué pasó, Rodrigo?
Saludos, Eduardo. Saludos, compañeros. Bueno, en realidad, yo más que hablar de Luis Donaldo Colosio, iba a hablar de la marca de Colosio. O sea, es decir, es como una marca registrada que en un principio la tenía el PRI, hoy ya se la están robando en MC. Y es importante...
En MC, que comanda y fundó un expriista no muy distinguido, que es Dante Delgado.
Claro, oye, dijiste algo clarísimo, que además, que pareciera que Colosio, pues después desgraciadamente lo matan, pues iba a cambiar a este México, iba a hacer algo diferente. Bueno, pero la realidad es que sí, el nombre lo desasocian del PRI porque crean entonces ya un pleito entre él y el PRI, un pleito con Salinas, un pleito con Camacho.
Bueno, porque además muchos priistas colosistas se quedaron un rato en el PRI y después fueron abandonando al PRI, lo que se llaman las viudas de Colosio, ¿se acuerdan?
Sí, señor.
Y los mandan a segunda.
Entre ellos
segunda
el actual línea. Gobernador de Sonora, que era su secretario particular.
Para empezar.
Y lo mandan a segunda línea. Entonces, es decir, los cedillistas toman el control del poder y se olvidan, tratan de desaparecer ese colosismo, ¿no? Bueno, el caso
Si recuerdas tú, te voy a ir interrumpiendo, yo recuerdo el informe cuando toma posesión Cedillo, siempre fue como que taimado, ¿no? Y Colosio. Después llegó su primer informe y vamos a averiguar lo de Colosio. Llegó el segundo informe, Colosio, y llegó el tercer informe y ya ni lo mencionó.
Es correcto.
El primero que tiró el caso Colosio a la basura fue Ernesto Cedillo.
No se dice, no se rumora y no se comenta. Una semana antes de que Luis Donaldo falleciera, los que estábamos en gobierno en ese momento, sabíamos que a Cedillo le quedaba una semana como coordinador general de campaña.
No daba una.
Y lo iban a correr.
No daba una. Y la pregunta es, ¿por qué no fue Zedillo a Lomas Taurinas y a Tijuana con su candidato a la presidencia, sabiendo que era una plaza complicada para el PRI? ¿Por qué no llegó ahí a controlar toda la...?
Porque yo sé...
De hecho, no olvidemos que era un gobernador panista.
No sé. ¿Mandé?
Era un gobernador panista.
Sí.
El único. Hecho, que
a ver, síguele, ya no te interrumpo.
Bueno, el caso de todo esto es que la marca Colosio, sí, la marca como marca registrada, es decir, la están tratando algunos políticos de lucrar con ella, están tratando de sacarle, digamos, alguna ventaja política. El PRI tratando de que no se lo lleven de allá, hay todavía la Fundación Colosio y todo, que ya no, evidentemente, ya no tiene nada que hacer en ese PRI, en el PRI de hoy, en el PRI de Alito, en el PRI de el que estamos viviendo en este momento, que además muchos de ellos ya no tuvieron ni lo conocieron. Bueno, es como decir el castillo de al Castillo Peraza del PAN, pero de alguna manera. Tampoco lo conocieron los actuales dirigentes, pero en el caso de Colosio, sí el nombre pesa en una contienda electoral. Es decir,
porque ahora está su hijo presente y es actualmente senador por Movimiento Ciudadano, fuerte aspirante a la gubernatura de Nuevo León, y algunos dicen de ahí buscar la presidencia de la República.
Que creo que tendrían que hacer otra serie de Netflix para que le dé para hacer la presidencia de la República. Lo de Nuevo León creo que sí le da el nombre y el trabajo que ha hecho el muchacho, que no ha estado, no es porque se apellide Colosio o no, creo que el joven ha hecho su tarea y su labor precisamente en Nuevo León. En el caso de la marca, pues hay un pleito que hay algo muy interesante. Morena se ha olvidado de él, es decir, no lo menciona, ni para bien ni para mal.
No tiene por qué.
Pero entonces...
Él representaba un enemigo de todo lo que era el PRD y el movimiento de izquierda que surgió...
Pero saben que no le pueden pegar tampoco.
¿Mandé?
Y saben que no le pueden pegar tampoco, porque como el señor ya se fue y fue bajo una desgracia, bueno, pues evidentemente puede afectarlos a ellos.
Yo
también
creo que ya no afecta ni para bien ni para mal. 31 años. O sea, alguien que hoy tiene 40, 45, difícilmente se acuerda de Luis Donaldo Colosio. Es la triste realidad, ¿no?
Sí, claro.
Te mueres y a la segunda o tercera generación ya ni tus nietos se acuerdan de ti.
Sí.
Así es, ¿no?
En fin, creo que es una lástima lo que sucedió con Colosio.
Terrible.
Y es una lástima que se sigan peleando ahora por la marca, los partidos.
José Luis.
Me llamó la atención el fin de semana el discurso de Luis Donaldo Hijo y de una manera espontánea en la convención del MC le empezaron a gritar presidente, con lo cual muestra ya su peso específico.
Espontánea, quién sabe, ¿no?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Vamos a que le gritaron
presidente.
No
creo que él tenga la fuerza y no creo que Maynes, que yo creo que aspira nuevamente a ser
candidato. A ver, pero Maynes no es nada. Maynes lo inventaron.
No, pero el evento lo controlaba Maynes.
Sí, pero Maynes controla hasta donde le quieran hacer caso.
Me llamó la atención. Sí, la fuerza del discurso de Colosio y cómo empezó a retumbar el presidente, con lo cual...
¿Dejó de sonreír Maynes?
Aparentemente sí.
Ya sabes que es el sonrisal, ¿no? comentario tuyo, Guillermo. Ustedes porque militaron en el PRI.
Y aparte trabajé con él y lo conocí personalmente muy bien. El asunto aquí es que yo creo que sí se lucra con una marca que no sé cuánto valga porcentualmente en votos. En todo caso, el único que tiene derecho a usarla es el heredero natural, que es
claro,
su hijo.
Claro, claro.
Y sí, él está haciendo una labor, yo creo que todavía muy parcial. No lo veo en el 30 con buenos números, pero ojo, como el PRI y el PAN casi van a desaparecer en el 30, oye, es muy probable que él sea la alternativa.
Que vaya con menos ojos a Morena en el año 15. Por favor, oye, ya.
Un dato interesante.
Sí podría ser una alternativa en el 30 ante la debilidad del PRI y del PAN.
Quien fuera coordinador de asesores de Colosio, Samuel Palma, hoy es el presidente de la Fundación Colosio.
Samuel Palma César Cono.
Como dato de que estas viudas de Colosio, oye, habían sido...
Bueno, es que hay unos que se olvidaron del difunto y se quedaron, ¿no? Hay otros que se fueron.
Sí.
Hay de todo.
Y lucraron.
Samuel es
y
un lucraron. Intelectual más allá de ser un militante, ¿no?
Es un militante. No, no intelectual. Puede ser intelectual, pero desde el momento que eres militante de un partido, tu intelectualidad, ya ves, puede quedar en tela de juicio.
Bastante.
Pero ya estás comprometido con el ideario y los cuates. Y, en fin. Rodrigo Menéndez, gracias.
Nos vemos, Eduardo, José Luis.
Te seguimos Memo, esperando aquí. Aquí está tu asiento esperándote.
Aquí te lo tengo, aquí te lo tengo.
Nos vamos. José Luis Romero Hicks, gracias.
Buenas tardes.
Gracias,
Eduardo. Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta, aquí a las 4, hora del centro. Sigan con los deportes, a Raúl Orbañanos, y pasen una muy agradable tarde de lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.